Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ha aparecido otra pista, una segunda caña en la zona de la playa de Pedrellada, escasos 200 metros de donde ayer lunes se había encontrado la primera. Es el principal avance del dispositivo de búsqueda que trata de dar con Juan Carlos Suárez, el pescador desaparecido en Coaña desde el sábado. Esas dos cañas son de momento las únicas pistas que hay sobre la mesa. Por eso se ha intensificado los trabajos en la zona donde han sido encontradas. Además, en este cuarto día de búsqueda, la zona de actuación se amplía hasta la ría de Navia, con 40 efectivos implicados en las labores de rastreo, unas labores en horas decisivas. Y es que, según la previsión, las condiciones meteorológicas se empeorarán durante las próximas horas, lo que va a complicar el funcionamiento de ese dispositivo. Pues esperamos que no se cumpla esa previsión. De momento, hoy no se está cumpliendo. Decía la EMET que íbamos a tener un martes pasado por agua, pero está siendo un día de nubes y claros y de mucho aire, sobre todo en los picos de Europa, donde se ha registrado la racha de viento más fuerte de todo el país, por encima de los 120 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, los termómetros se mueven a esta hora entre los 13 y los 19 grados. Para la tarde esperamos que el gris vaya ganando protagonismo, mandará las nubes en buena parte del Principado y también con alguna lluvia, así que por si acaso, mejor tener el paraguas a mano. Escuchas Mediodía Cope en Asturias, soy Pedro Rivero y el cabreo sigue creciendo en el campo asturiano. Como te venimos contando, el acuerdo de libre mercado entre la Unión Europea y Mercosur amenaza la continuidad del sector agrario aquí en nuestra región. El viernes habrá tractorada en Oviedo y cada vez son más los que anuncian su participación. En Cope lo ha hecho IGP Ternera Asturiana. El presidente del Consejo Regulador de la marca, Fernando Martínez Barbón, ha explicado lo negativo de ese acuerdo.
Influiría negativamente en el sector primario y sobre todo en el sector cárnico asturiano. Vendría carne con calidad inferior a la que tenemos aquí, sin controles ni sanitarios ni fitosanitarios que nos exigen aquí en Europa y sobre todo en Asturias.
De seguir adelante el plan de la Unión Europea y Mercosur, a nuestros supermercados empezaría a llegar esa carne procedente de Sudamérica. Llegado el momento, la etiqueta de IGP Ternera Asturiana ganaría aún más importancia a la hora de comprar.
Hay que concienciar al consumidor de que lo primero que tiene que mirar para cuando va a comprar a los lineales o supermercados, a las tiendas de cercanía, es mirar el origen del producto, que si quieren consumir carne de calidad, carne sana, carne sostenible y carne con garantía ganadera, tienen que seguir consumiendo carne de aquí, carne de Asturias y sobre todo carne de la marca y de Ternera Asturiana.
Pero ese acuerdo con Mercosur no es el único reto al que se enfrenta la IGP. Preocupa, por ejemplo, la escasez de terneros. Cada vez hay menos para sacrificar. Para subsanarlo, Ternera Asturiana pide la colaboración del Principado para que fomente el cebo en la región. También piden soluciones los médicos del Principado. Como ya sabes, están llamados a la huelga este miércoles y este jueves, pero podría evitarse. A esta hora continúa la reunión entre el Comité de Huelga y el Servicio de Salud para tratar de acercar posturas. Si el SESPA cede, la huelga podría quedar desconvocada. José Antonio Vidal, secretario general del sindicato facultativo, cree que la administración debería ceder.
Creemos que si el SESPA quiere de verdad cerrar esta huelga, no en falso, y conseguir al menos avances que faciliten dentro del marco normativo actual mejorar nuestras condiciones laborales y evitar la conflictividad, deberían de plantearse muy en serio todas estas recomendaciones.
Entre esas recomendaciones o exigencias está una mayor flexibilidad horaria, más descansos tras las guardias o mejores condiciones para los médicos residentes, que en Asturias están entre los peores pagados de todo el país. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, apuesta por el diálogo y pone el foco en las consecuencias negativas que tienen estos parones, como el que hubo en diciembre.
Sí, es verdad que supuso una dejar de hacer una serie de consultas o intervenciones quirúrgicas. No fue en estos días anteriores un número, digamos, importante, pero claro, la continuidad de esa situación de huelga puede ser todavía más complicada.
Bueno, pues también parece complicado que la reunión entre el Servicio de Salud y el Comité de Huelga pueda terminar en una desconvocatoria, una cita en la que no ha estado presente la consejera, que esta mañana ha estado pendiente de otro asunto, la formalización de la candidatura para que Oviedo acoja la nueva sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.
La propuesta de Oviedo como sede responde también
también a criterios de solvencia técnica, accesibilidad, calidad institucional y capacidad de cooperación. Oviedo es una ciudad con una larga trayectoria administrativa, universitaria y sanitaria, bien conectada y con un ecosistema científico y profesional plenamente alineado con los objetivos de la agencia.
Esta semana el Principado va a registrar formalmente esa candidatura, lo hará de la mano del Ayuntamiento de Oviedo y con el Calatrava como emplazamiento. La idea inicial pasaba por la fábrica de la Vega, pero las exigencias del Ministerio obligaron a cambiar de planes. El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, explica el principal motivo.
La ventaja del antiguo centro comercial del Calatrava es que necesita muy poca obra de adecuación y que, por tanto, podría ser utilizada en un plazo de tiempo corto. Parece que esta va a ser una premisa a tener muy en cuenta a la hora de valorar el mejor emplazamiento para la agencia y, por tanto, parece razonable que el Gobierno del Principado de Asturias la tenga en cuenta.
Pues Oviedo opta formalmente a coger la sede de la Agencia de Salud Pública con mucha competencia. No son pocas las ciudades que están en esa lucha. Si todo va según lo previsto, el Ministerio tomará una decisión durante las próximas semanas. 6 minutos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El aeropuerto de Asturias sigue creciendo y sumando récords. En 2025 ha vivido el mejor año de su historia en lo que a pasajeros se refiere. Más de 2.051.000 usuarios han pasado por las instalaciones del Santiago del Monte, un 3% más que en 2024. También creció el número de vuelos con más de 15.700 movimientos de aterrizaje o despegue.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya ha pasado el susto, me refiero al incendio forestal que durante 15 horas ha arrasado la Peña Yedías en Llanes. Las llamas se declararon este lunes hacia las 10 de la noche y han terminado de ser sofocadas algo antes de la 1 de esta tarde. Lo han logrado los bomberos de Llanes y Cangas de Onís con la ayuda de un helicóptero de extinción. El incendio ha calcinado varias hectáreas, aunque las viviendas de la zona no han corrido ningún peligro. Escucha a Rosa Mari, que es vecina de Yedías.
Yo no me enteré nada, cerré la puerta y quemó en un pispás.
Sí,
¿eh? Sí. ¿No ves que está muy sequín todo eso? Y hubo mucho aire que lo resecó más y por eso fue todo muy, muy disparado, sí.
El incendio en Llanes no es la peor noticia que nos dejan hoy las llamas, y es que, como te venimos contando, un hombre de 92 años ha fallecido esta noche en un incendio en Arriondas. Los bomberos consiguieron sacar al anciano de la vivienda, pero ya estaba en parada y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por su vida. El fuego calcinó la cocina del inmueble y llenó de humo todas sus estancias. Cuando llegaron los servicios de extinción ya era demasiado tarde. Y volvemos ahora a Oviedo, porque la capital del Principado sigue avanzando en su objetivo de convertir en capital europea de la cultura en 2031. Lo próximo es la defensa del proyecto frente a un jurado de expertos de la Unión Europea, un examen para el que aún no hay fecha. La conoceremos este mismo jueves. Hasta entonces, la candidatura obetense se prepara duramente para tratar de pasar ese primer corte e incluso trabaja en el más allá. Es lo que ha explicado en COPE Rodolfo Sánchez, director del proyecto.
Estamos haciendo un trabajo, bueno, que tiene que ser silencioso porque digamos que forma parte de nuestra estrategia de defensa y nadie, ninguna otra ciudad lo está tampoco desvelando, pero a la vez estamos ya preparando cosas para como si hubiéramos pasado el corte, porque una vez que nos comuniquen que pasemos el corte ya tenemos que ponernos a trabajar intensamente en este nuevo año en el que hay que poner toda la carne en el asador, ¿no?
Y también te cuento que el área sanitaria de Avilés y parte del occidente, el área sanitaria 3, quiere poner el foco en los cuidados paliativos. Ha aumentado el personal pasando de 2 a 3 equipos dedicados a la materia. Uno de esos refuerzos es Herminio González, oncólogo, nos ha explicado que más allá del apartado médico hay términos muy importantes en esos momentos finales fundamentales de vida, con gran importancia del papel de la comunidad.
Como personas, y ya no como personas, sino como sociedad. Es una que en la sociedad actual intentamos huir de él, por eso queremos que este acto recupere el pensar juntos como sociedad, dialogar, reflexionar y cuidar mejor a las personas, ¿no?
Nos acercamos a las 3 de la tarde, ahora te quedas precisamente en la tarde con Pilar García Muñiz.